Seguimos con las píldoras de economía doméstica del ICREF, con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, y hoy saludamos a su directora, Ana María López Oña. Buenos días, Ana María.
Hola, Marta, buenos días.
Bueno, la saludamos como siempre, pero hoy es con ella además con quien vamos a hablar, porque queríamos terminar esta serie de programas que estamos dedicando a las hipotecas, pues hablando de más asuntos que nos pueden interesar en torno a ellas. Para empezar, vamos a definir qué es una hipoteca, ¿no? ¿Qué es exactamente una hipoteca y cómo funciona? Porque todos lo hemos oído mencionar, quien más quien menos ha pedido una hipoteca en su vida, pero a veces no lo tenemos claro del todo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, el concepto así muy brevemente, ¿no? El concepto de hipoteca es antiguo, ¿no? En el derecho romano, la palabra original, hipoteque, que ya significaba poner como garantía, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando, evidentemente, hasta nuestros días, y ahora pues tenemos tres elementos que configuran el marco legal sobre el que se asientan las hipotecas, ¿no? El Código Civil, la ley hipotecaria y la ley 5/2019, que es la ley más reciente, que ha venido un poco a adaptar el sistema español a las normas europeas y sobre todo a reforzar la protección de los consumidores, porque bueno, antes de esto, o sea, sobre todo para evitar lo de las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera, ¿no? La semana pasada que tuvimos, por ejemplo, a la decana del Colegio de Notarios, hacía mención también a esta ley, porque también los notarios se han puesto en otra posición, también como de informadores, de consultores, ¿no? De aportar esa información a los deudores que van a formalizar esas hipotecas, ¿no? Entonces, bueno, pues esos tres pilares son los que configuran y dan la garantía jurídica y la seguridad jurídica necesaria a estas hipotecas. Entonces, nuestro día a día, ¿qué es una hipoteca? Pues todos lo sabemos, ¿no? Porque casi todos tenemos que pasar por ahí. Pero son, pues, préstamos a largo plazo concedidos por entidades financieras que tienen como garantía, pues, esa vivienda o ese inmueble que se adquiere, ¿no? Lo de la garantía, pues muy sencillo, si no se paga el préstamo a la entidad financiera, pues esta se queda con la vivienda en pago de ese préstamo, ¿no? Esa obligación que tenemos. ¿Y cómo funcionan? Pues si pudiéramos adquirir un compromiso con el que nos vende la casa, que le vamos a pagar en 30 años, sería perfecto, pero como esto no puede ser, pues el banco actúa de intermediario para anticiparnos ese dinero a la fecha actual, a cambio de un compromiso nuestro de devolución y bueno, y a cambio de unos intereses, que es la ganancia, ¿no?, que obtiene esa entidad financiera.
Bueno, entonces, por un lado está la garantía, y cuando uno firma una hipoteca hay algo que enseguida sale a relucir, que es el interés, ¿no? Y hay diferentes tipos de intereses. Ilústranos un poquito de qué es cada uno.
Sí. A ver, pues eso, el interés al final es la ganancia que va a obtener el banco con este negocio que hacemos con ellos, ¿no? Y las hipotecas, pues en función de ese tipo de interés, pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, hipotecas de tipo fijo, ¿vale? Pues como su propio nombre indica, pues el tipo de interés se mantiene fijo durante toda la vida del préstamo, es decir, no hay muchas sorpresas y en todo momento se sabe qué cantidad se va a pagar, con independencia de que existan fluctuaciones en el mercado. Pero claro, tener esa tranquilidad, pues también hay que pagarla, ¿no? Y los tipos fijos suelen ser un poco más altos que los tipos variables. Entonces, las hipotecas variables, pues, suelen tener dos tramos. Un primer tramo desde la Constitución hasta unos meses o como mucho un año, que es un tramo fijo. Y a partir de ahí ya es un tramo variable, ¿no? Referenciado al Euribor, que es el tipo de interés de referencia habitual, más un diferencial. Y en ese diferencial ya entra un poco en juego pues las vinculaciones que cada persona pueda tener con esa entidad financiera, ¿no? Al final ese es el precio que cada entidad nos hace como su precio de la hipoteca, ¿no? Para que la adquiramos con ellos.
Claro, y eso hay que analizar a lo mejor en los últimos años cómo ha ido, para saber si nos interesa cogerlo fijo o cogerlo variable, ¿no? Supongo que si ha habido muchas fluctuaciones, pues la gente apostará más por el fijo, por no tener riesgo, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, es verdad que cómo se han movido los tipos de interés últimamente, pues hace unos años pasamos de tener tipos de interés negativos, donde entonces las hipotecas variables eran las más habituales, a ver una escalada de tipos de interés hasta octubre de 2023, que llegó al 4.16. Entonces, claro, en esa escalada de tipo de interés, pues las modificaciones o el mercado ha ido girando o virando un poco hacia hipotecas fijas, ¿no? De hecho, según los datos del INE de este julio de 2025, las hipotecas fijas estarían en torno a un 70%, mientras que las variables en torno a un 30%. ¿vale? Entonces, es verdad que condiciona mucho, el tipo de interés condiciona. Y ahora, ¿qué perspectivas hay de esos tipos de interés para que la gente que vaya a adquirir una o formalizar una hipoteca ahora pueda ver qué hace? Pues, a ver, a día de hoy, según las informaciones del Banco Central Europeo, que es quien regula esas o sube o baja esos tipos, ¿no? Las perspectivas que hay de eso son de cierta estabilidad. Ahora mismo estamos en un, agosto se cerró en un 2,11 y lo que se escucha es eso, ¿no? Que va a haber estabilidad en el corto plazo, por supuesto, lo que queda 2025, 2026, es decir, pequeñas fluctuaciones, pero que no van a provocar cambios muy significativos.
Bueno, lo que está claro es que uno tiene que asesorarse un poquito y ver qué le puede interesar más, si un tipo u otro, según lo que haya pasado en los últimos tiempos. Y claro, otra cosa que hemos escuchado también, y que yo creo que hay más costumbre en Europa que aquí, es lo de las hipotecas inversas. ¿Qué es exactamente una hipoteca inversa?
Sí, pues es verdad que ha habido un ligero aumento de este producto, ¿no?, en los últimos años, pues sobre todo porque motivado por el envejecimiento de la población, la esperanza de vida cada vez es mayor, y entonces es verdad que en esa etapa de la vida pues existen cada vez más unas necesidades de liquidez más altas, ¿no? Entonces, esta hipoteca inversa pues es un producto financiero que dirigido principalmente eso, a las personas mayores de 65 o a personas que tengan un alto grado de dependencia y que sean propietarias de una vivienda, y funciona pues de forma totalmente opuesta a esa hipoteca que conocemos como hipoteca tradicional. En lugar de pagar cuotas al banco para amortizar los préstamos, pues es la propia entidad financiera la que, en función de esa vivienda y de los cálculos que hace, evidentemente, para saber pues tu esperanza de vida, etcétera, etcétera, te da una renta mensual, puede ser, o a lo mejor se puede fijar un pago único o una mezcla de ambos, en la que te va ingresando liquidez hasta que se cumplan determinadas condiciones o hasta el fallecimiento de esa persona, ¿no? Entonces, es verdad que en España todavía se está utilizando un poco más, pero muy poquito. O sea, podemos decir que a lo mejor en torno a un 1% del total de hipotecas que se hacen, un 1% serían hipotecas inversas.
Claro, porque aquí hay más tradición de querer dejarle cosas en herencia, ¿no?, a los hijos.
Exactamente, claro. Aquí, cuando si tienes una hipoteca inversa, cuando falleces, pues a lo mejor le dejas un problema, claro, en lugar de una cosa positiva. Entonces, hay cierta reticencia, ¿no?, a hacer estas cosas.
Bueno, hay que estudiarlo bien si uno apuesta por este tipo de hipotecas. Y bueno, desde hace años el gobierno regional está apostando por un aval joven para incentivar la compra de vivienda a los jóvenes. ¿Qué es exactamente ese aval joven? ¿En qué apoya a la persona que quiere pedir una hipoteca y cumple con los requisitos?
Sí, pues mira, la entidad financiera normalmente lo que hace cuando se solicita una hipoteca no te va a conceder el 100% de ese préstamo, ¿no? Te va a dar en torno al 80%. Claro, ¿qué pasa? Que ya nos queda ahí un 20% que necesitamos tener ahorrado, ¿no? O tenerlo por otras vías, porque si no, no podríamos adquirir esa vivienda. Entonces, en el año 2021, el Gobierno regional, y como medida pionera en toda España, ya implementó esta ayuda a los jóvenes, este aval joven, y que a día de hoy es verdad que está sirviendo como una palanca muy importante, ¿no?, para que los jóvenes puedan adquirir esa vivienda. Y es muy sencillo, el joven va a la entidad financiera, la entidad financiera le hace su análisis de riesgos, ve que le puede dar una hipoteca, y entonces en lugar de darle el 80% le da el 100%, porque la entidad financiera tiene la garantía hipotecaria por el 80% y el 20% restante lo tiene con un aval del gobierno, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en estos años, desde 2021, como digo, ¿qué se ha hecho? Intentar ser más competitivo, intentar mejorarlo, ampliarlo a los 40, incrementar ciertos requisitos, ¿no?, para adaptarlos a las realidades que se van viviendo, y esto lo que ha hecho es que pues a día de hoy tengamos casi 750 operaciones formalizadas, y sobre todo lo que supone eso, ¿no? 750 jóvenes que han podido adquirir su vivienda, echar sus raíces, continuar trabajando en la región de Murcia, generando riqueza aquí, con lo cual pues es una cifra bastante relevante y que, bueno, seguimos trabajando para que cada día más puedan entrar más entidades financieras a colaborar en estos convenios y así pues poder llegar a un abanico más amplio, ¿no?
Vale, pues hay que saber que sois vosotros los que estáis ahí gestionando, o sea que se os puede pedir información, ¿no?
Por supuesto, toda la que quieran.
Muy bien, pues Ana María López Oña, muchísimas gracias, directora del ICREF, por contarnos y por ayudarnos a seguir aprendiendo esto de la educación financiera que tanta falta nos hace. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Marta, buen fin de semana.
Hasta luego.